Atravesaron atravesando Anfípolis y Apolonia. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: "Este Jesús que les anuncio es el Mesías". Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: "Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los derechos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús". Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Esta es palabra de Dios.
Ok, voy a orar porque han habido tantas cosas que no tengo que tranquilizarme para orar. Ya, vamos a orar al Señor. Señor, ayúdanos a estar concentrados ahora. Escuchamos tu palabra, que es muy importante, tu palabra misma hablándonos a nuestros corazones. Y ayúdanos ahora también a estar concentrados y poder ser animados, desafiados a través de este mensaje, de la misma manera como tú lo hiciste durante la semana conmigo, Señor. Así que ayúdanos a tener un corazón dispuesto, mentes y oídos atentos a escuchar esto que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en práctica estas cosas en nuestra vida, en el día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, seguimos con esta serie basada en el libro de Hechos. Hemos estado durante todo el año, hemos parado para algunas como pequeñas series y llamadas Viendo al Espíritu Trabajar. Y el domingo pasado estuvimos viendo cómo el Evangelio une esta manera de sin hacer distinciones de personas. Y vimos cómo 3 personas totalmente distintas, distintas clases sociales, económicas, fueron transformadas su corazón y que éstas creen en Jesús. Y comenzando esta primera comunidad en Filipos, ¿cierto? Que le comenté que hay un libro llamado Una carta a los Filipenses. Bueno, aquí en esta, no, ayer, o sea, la semana pasada, vimos cómo se formó esta nueva comunidad en Filipos. Vimos distintas personas de clases económicas distintas, pero unidas en y por Cristo. Y en el pasaje de hoy, lo que vamos a ver hoy, lo que leyó recién Carolina, vemos cómo este evangelio sigue uniendo a través de su mensaje poderoso. Y veremos cómo a través del evangelio podemos ver comunidades heterogéneas. ¿Qué significa heterogénea? ¿Qué significa este comunidad heterogénea? Formar comunidades conformadas por personas totalmente distintas, pero no solamente socioeconómicamente, sino también étnicas, raciales, colores políticos, etcétera, etcétera. Así que vamos a entrar directo a nuestro pasaje. Pablo está entonces en su segundo viaje misionero, como lo vimos la semana pasada, en tierras estas europeas. entró a tierras europeas, su segundo viaje junto con Silas y otro grupo, y Lucas, porque Lucas habla y contando esto como presente en la historia, y llega a Tesalónica. Viaja de Filipos en dirección a Tesalónica, unos 170 kilómetros de distancia aproximadamente. ¿Recuerda que hay un libro también, una carta a los tesalonicenses? Bueno, aquí vamos a ver la formación de esta nueva comunidad en Tesalónica, que era la capital de toda la provincia de Macedonia, una gran provincia de muchas personas, de mucha cantidad de habitantes, una ciudad grande, muy poblada y muy próspera. Y Pablo con Silas llegaron a este lugar llamado Tesalónica. Y como es normal en todo este recorrido que hemos visto por este libro de Hechos de los Apóstoles, la predicación del Evangelio era lo más importante que tenía Pablo en su corazón. Entre ceja y ceja, la predicación del Evangelio era lo más importante. Y es por eso que es que llega a esta nueva ciudad y lo primero que hace Pablo es ir a la sinagoga para hablarles de Jesús. Y los primeros tres versículos, dice, si tienen sus Biblias o sus aparatos electrónicos, o simplemente vean ahí, vamos a leer los primeros tres versículos. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Le explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Estas son las primeras palabras que Pablo hace al entrar en la sinagoga de los judíos. Para Pablo, como les dije, la predicación del Evangelio era tan importante, tan como dentro de su primer listado, la primera opción era predicar el Evangelio, que pasó varios sábados hablando de las Escrituras y explicándole a los judíos quién era Jesús. Y la sinagoga era como el lugar recurrente de reunión de los judíos, donde se reunían sábado tras sábado, en donde leían la Escritura, la aprendían y las memorizaban. Entonces Pablo, siendo un judío más, y comprendiendo la importancia de entender correctamente quién era Jesús, este Mesías esperado que hablaban los judíos, no pierde tiempo y va con ellos y les predica y les habla de Jesús, mostrándoles a través de la Escritura misma que el Mesías esperado ya había llegado y que era Jesucristo. No esperen más, no piensen más, Jesús llegó. Este es el Mesías que ustedes están esperando y que estudian y que memorizan y que leen, Jesucristo. Y de la misma manera como lo vimos la semana pasada, el mensaje del Evangelio es poderoso. Rompe, ¿cierto? En Hechos 1 vimos que era como una dinamita que rompe. Y de esta misma manera, el Evangelio es tan poderoso que rompe como una dinamita y algunos judíos se convirtieron. Se unen a Pablo y lo siguen en este nuevo caminar cristiano. El corazón es roto por el Evangelio y transformado, y deciden seguir a Pablo y a Sila. Y así también dice el pasaje que muchas mujeres y muchos griegos también se convirtieron. Mira el verso 4. Dice, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Entonces, vemos a judíos apartándose de la sinagoga para hacerse miembros de esta nueva comunidad cristiana en esta ciudad en Tesalónica. Y entre los nuevos conversos está un hombre llamado Aristarco y otro llamado Segundo. Aunque no lo nombra en este versículo, si vamos más adelante después al capítulo 20 y el 27, nombran a estas personas, que no fueron compañeros de viaje de Pablo para predicar el Evangelio. Incluso, en el caso de Aristarco, fue compañero de prisión de Pablo. Entonces imagínense, estas personas que escucharon el Evangelio, que fueron transformados por el Evangelio, su corazón, fueron capaces de acompañar después a Pablo en la misión, incluso de padecer en la cárcel junto con Pablo, de estar junto con Pablo en la cárcel. Entonces podemos decir que ya tenemos a un gran grupo de personas muy diferentes entre sí, siendo parte de esta nueva comunidad heterogénea en Tesalónica. Mujeres, judíos y griegos. Y es importante que Lucas, en este libro de los Hechos, nombre a las mujeres. Porque en aquellos años, como creo que sabemos y han escuchado, las mujeres no tenían voz y no eran tomadas en cuenta. Entonces, que Pablo diga que mujeres, que Lucas diga que mujeres también están siendo parte de esta nueva comunidad, está diciendo que para Dios las mujeres también son importantes y cambiándole el esquema a los judíos. Entonces, el Evangelio, como hemos visto y como vimos la semana pasada, no hace acepción de personas. Rompe barreras humanas y da cabida a todos. Como vimos la semana pasada, el Evangelio une, ¿cierto? El Evangelio no le importa quién es quién, sino todos tienen derecho a escucharlo. Es por eso que podemos ver a esta nueva comunidad con diversas personas, incluso judíos y griegos, griegos considerados personas paganas, alejadas de Dios, personas no gratas, según ellos, para Dios, compartiendo juntos, unidos en Cristo. Una comunidad, entonces, heterogénea, floreciente, diversa, unida, y unida solamente porque están en Cristo. Y al estar en Cristo rompe cualquier esta barrera divisoria. Entonces, entre judíos, en donde judíos y griegos, ricos y pobres, mujeres y hombres pueden compartir unidos en familia. Judíos y griegos, mujeres y hombres, ricos y pobres pueden compartir juntos como una familia, como una comunidad cristiana. Entonces, para Pablo era importantísimo que estos hombres en Tesalónica, estas hombres y mujeres pudieran entender la importancia de esto. Es por eso que pasaba siempre a la sinagoga, llegaba y entraba a las sinagogas para romperle todo el esquema estructurado que tenían los judíos, enseñándoles de Jesús, mostrándoles el Evangelio y mostrándoles el poco entendimiento que tenían sobre lo que Jesús estaba haciendo, sobre esta invitación de Jesús. El Evangelio que está abierto para todas las naciones. Pero como hemos visto también durante todo el recorrido del libro de Hechos, no siempre el mensaje era bien recibido, ¿cierto? Muchos creen, sus corazones son transformados, pero otros siguen sin creer la verdad que Pablo les contaba. Y el problema no es que no crean, sino que vemos en el libro de Hechos que no se quedaban solamente ahí, sino que también atacaban. No solo se quedaban tranquilos, diciendo, bueno, esto no me interesa, no es para mí, sino que esto no me interesa y voy y ataco. Verso 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, dice, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. ¿Se dan cuenta? No solo no escucharon o no le dieron importancia, sino que fueron y atacaron porque estaban llenos de envidia. El mensaje del Evangelio trae oposición por parte de algunos. Muchos no están dispuestos, no están dispuestos a dar su brazo a torcer por su verdad, por lo que ellos creen, por lo que ellos sienten, por lo que ellos creen que es la verdad absoluta. Pero es cierto también que cuando el Evangelio desafía a las personas a cambiar sus vidas, a dejar lo que ellos anhelan, lo que nosotros queríamos incluso, o lo que nos hace orgulloso de lo que somos, terminan alejándose o incluso atacando. Porque no quiero dejar lo que me gusta. Esta cosa que yo anhelo, que se transforma como un ídolo, no soy capaz de dejarlo porque me importa más de lo que estoy escuchando. Y esto lo vemos en este grupo de judíos. Y el gran problema que estos judíos es que no se dieron el tiempo ni siquiera de escuchar pasivamente a Pablo cuando hablaba de Jesús, sino lo único que les preocupó fue que algunos de ellos mismos estaban creyendo y dijo, oh, no, se me están escapando algunas ovejitas para ellos, son míos, no quiero que se me vayan. Es por eso que actuaron con llenos de envidia, dice la palabra. Un corazón lleno de amargura, de miedo, de temor. Se les movió el piso y yo necesito que esto que es mío me pertenezca. Para ellos era más importante que su grupo selecto cerrado no se disminuyera, que su verdad no fuera rebatida y que ellos siguieran siendo este grupo especial. Y muchas veces la gran lucha que tienen muchas personas no es con el Evangelio, sino es con su propio corazón. Es con tu propio corazón, es con mi propio corazón. Mi estatus, lo que soy, mi verdad, es lo que más me importa. Y no estoy dispuesto a dejar eso de lado. No estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer. El Evangelio desafía tu vida, desafía mi vida, desafía la vida de aquellos que están recién escuchándolo, pero esa lucha es interna, es de tu corazón. Pablo y Silas debieron salir arrancando, dice la lectura, arrancando de Tesalónica por culpa de un grupo de judíos molestos y llenos de envidia. Pero como sí. Dios está en control de todo, al lugar que llegaron era justamente el lugar donde Dios tenía un grupo de personas con el corazón dispuesto a escuchar el Evangelio. Arrancaron de Tesalónica y llegaron justo en un lugar donde Dios tenía preparado el corazón para que estas personas escucharan el mensaje del Evangelio. Versos 10 al 12. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga, nuevamente, de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda vivez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces llegaron a Berea, una ciudad que no era tan importante como Filipos y Tesalónica, una ciudad más chiquitita, pero se encontraron con esta grata sorpresa. Siguiendo con su práctica habitual, Pablo y Sila entraron a la sinagoga y se encontraron con este agradable descubrimiento de personas con sentimientos más nobles que los de Tesalónica, dice. ¿Y cómo sabemos que eran personas con sentimientos más nobles? Porque Lucas nos da dos razones para justificar este elogio que le da a estas personas. Primero dice que recibieron el mensaje con toda avivez. Y lo segundo es que todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Si pensamos en el otro grupo de judíos envidiosos que vemos, que es en Tesalónica, que no se dieron ni siquiera el tiempo de escuchar pasivamente el mensaje de Pablo, vemos ahora en esta nueva ciudad a este nuevo grupo de judíos que también están en la sinagoga y que están examinando las escrituras, analizando, escuchando el mensaje con una disposición distinta, con una mente abierta, un corazón dispuesto para ser desafiado. Y el mensaje dice que lo escuchaban o se reunían todos los días. Ni siquiera era todos los sábados, como lo hicieron en Tesalónica. Estaban con tantas ganas de entender realmente lo que le estaba diciendo Pablo, es que quiero escuchar todos los días y entender este mensaje que tú nos estás dando. ¿Es verdad que el Mesías, que Jesús es el Mesías esperado? Cuéntame, dime, quiero escuchar. Todos los días, dice. Estos judíos estaban realmente interesados por entender lo que se les decía. Y a consecuencia de estar examinando y escuchando el Evangelio, día tras día el pasaje nos dice que muchos de estos judíos creyeron. Y también dice un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, dice el pasaje, y no pocos hombres, dice. Nuevamente vemos en esta ciudad llamada Berea una nueva comunidad floreciente, que al igual que en la anterior, compuesta por personas distintas. Una comunidad heterogénea, una comunidad nueva, heterogénea. Nuevamente, vemos personas distintas, hombres, mujeres, judíos, griegos de clase alta, de clase baja, todos juntos en esta nueva comunidad. Si se dan cuenta, en el versículo 12 habla de mujeres distinguidas, dice, las cuales eran de la nobleza y que escucharon. Y en el verso 4, en Tesalónica, También habla de mujeres prominentes, que también habla de estas personas de una clase social más alta, que también estaban disfrutando de esta nueva comunidad heterogénea en Cristo. Entonces, investigando un poco más para saber quiénes eran todas estas personas convertidas que son nombradas en esta ciudad de Berea, dicen algunos historiadores que eran personas de elevada posición, ¿cierto? Posición, clase alta, y otras personas que poseían una rica cultura, una herencia cultural y religiosa, y otros que no entendían nada, y algunos otros que eran sirvientes de estas personas de clase alta. Pero todos juntos escucharon el Evangelio, fueron transformados sus corazones y eran parte de esta nueva comunidad creciente en Berea. Todos ellos buscaron la palabra de Dios como niños hambrientos que necesitaban comida. Necesito comida, necesito escuchar todos juntos. Da lo mismo quién está al lado, queremos juntos aprender de este nuevo mensaje. Mostraron ese corazón receptivo y humilde para escuchar a Pablo, perdón, y ese mensaje que traía. Y a pesar de que Pablo y sus compañeros pudieron hablar y enseñar las escrituras de manera tranquila, nuevamente vemos oposición en este lugar. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. ¿Se dan cuenta lo que leí? Es increíble leer que hasta dónde puede llegar ese corazón envidioso de estos hombres judíos. Viajaron más de 80 kilómetros para hacer un caos entre los que estaban ahí y así molestar a Pablo y desacreditar el Evangelio. Nuevamente Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Salir arrancándose, dirigiéndose a Atenas. Corazón envidioso, luchando contra algo que no les hacía daño, pero en el fondo sí, porque en su corazón no querían que lo que a ellos les importaba se les fuera derrumbando. Y para mí eso es importante y lo quiero. Entonces no quiero que llegue algo y me lo quite. Entonces yo, ¿qué hago? Voy y lo destruyo. Llenos de envidia, van a Berea para hacer un caos entre las personas. Sale arrancando, pero de alguna manera sabiendo que el propósito al cual fue enviado se cumplió. Quedaron dos comunidades nuevas, conformadas de personas distintas por estar unidas en Cristo. Por lo tanto, vemos dos nuevas comunidades en dos ciudades distintas, dos comunidades heterogéneas, dos comunidades en y por Cristo. Hoy en día, año 2021, tenemos cristianos de distintos trasfondos sociales y culturales. Dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad. Y esto no solo concuerda con el relato que vemos, el relato bíblico en el pasaje de hoy, sino que también nos demuestra a nosotros y a todos de manera muy clara el poder del Evangelio para unir a la humanidad. En un mundo donde vemos conflictos étnicos, políticos, raciales, clasistas, etc., una comunidad heterogénea, arraigada, afirmada a Cristo, es una de las más poderosas demostraciones de la gloria del Evangelio. Si queremos mostrar el Evangelio, siendo una comunidad heterogénea, distintas personas, es una muestra poderosa de la gloria del Evangelio y el poder que éste tiene para unir personas distintas en un mundo desunido. Una Valeria, un Luis, un Robinson, un Matías, un Félix, un Álvaro, no lo voy a nombrar a todos, pero todos distintos, pero compartiendo en una misma iglesia, comunidad. Y Francisco, para que no se enoje. Unidos en una comunidad, ¿cierto? Juntos. Nosotros podemos ofrecer al mundo este evangelio no solo con nuestras palabras, sino además mostrando que somos una comunidad unida, a pesar de las diferencias. Una comunidad que se apoya y busca amar a su prójimo, a pesar de las diferencias. Y si hay problema entre las personas, entre los miembros de una comunidad, porque lo va a haber, porque somos distintos y somos pecadores, la mirada debe estar puesta siempre, ¿dónde? En Cristo, en Jesús. Dejar de mirarnos a nosotros mismos y comenzar a esforzarnos por entender las necesidades, pensamientos y las diferencias que podrían existir entre nosotros por amor a tu hermano, al que está al lado. Y la solución no es irme, arrancar y buscar o formar una nueva comunidad que esté a mi altura, a lo que yo siento, a lo que yo creo, sino amar a mi hermano de la misma manera como Cristo lo hizo conmigo, siendo igual de penca, igual de fallador. Lo que vemos en este pasaje y en el anterior también no es una iglesia que se dividió en una comunidad de griegos, otra comunidad de judíos, otra de solo mujeres, o de solo hombres, o de ricos, o solo de pobres, no. Todos compartiendo juntos, unidos en Cristo, una iglesia heterogénea para la gloria de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo es una comunidad heterogénea y eso es maravilloso, porque tú y yo somos parte de ella por la obra de Cristo, sin impedimentos, sin barreras. Y lo que importa es lo que somos en y por Cristo. Entonces, la iglesia debe ser una muestra visible de una comunidad que no hace diferencias y que predica el Evangelio sin importar quién esté al frente tuyo. Nuestra misión como Iglesia San James, o parte de nuestra misión, el lema como Iglesia San James es compartir el Evangelio en amor al prójimo, y esta palabra conlleva todos, no solo algunos. Por lo tanto, debemos ser una comunidad que busque proclamar el Evangelio para que muchos puedan ser parte de esta gran familia. Ser parte de una comunidad heterogénea que abre sus puertas para todos. Y este debe ser nuestro desafío hoy. ¿Se animan a ser parte de este desafío? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque somos parte de esta comunidad, somos parte de tu iglesia, de esta nueva familia, personas que somos distintos unos de otros, que venimos quizás de creencias muy distintas, de pensamientos distintos, pero que tú nos uniste a pesar de nuestro corazón, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de lo que somos, nos uniste para estar en Cristo y ser una comunidad hermosa y que se ayuda. Ayúdanos entonces, Señora, a pensar en esto, a recordar y poder dejar de mirarnos todo el rato y mirar a nuestro hermano. Y de esta manera también mostrar cómo una comunidad tan diversa, distinta, es una muestra maravillosa del poder del Evangelio, que une incluso a personas pecadoras para ser hermanos en Cristo y formar esta nueva familia que tú nos has regalado. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén.